En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 13 de agosto, un día más. Muchas gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Llegó el día, estamos a 8 horas de ver al Atlético frente al Leipzig en Lisboa con un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones en juego. Simeone tiene muy claro lo que importa hoy, mensaje nítido.
Entender que no es importante ganar, sino es lo único que hay.
Si pasa, el Atlético se verá las caras con el Paris Saint-Germain, que pasó las de Caín para tumbar al Atalanta de Gasperini. Dos goles de Marquinhos y Choupo-Moting entre los minutos 89 y 92 dieron la vuelta al partido tras el gol inicial de Pasalic. ¡Qué botes de alegría daban Tuchel y sus futbolistas! ¿Qué le faltó al PSG para no sufrir tanto? Habla el español Ander Herrera.
Meterlas.
¿Pero notabas que a lo mejor al equipo le estaba faltando algo?
Meterlas.
Solo meterlas.
¡Sí!
Yo creo que cuando tienes 3-4 mano a manos, falta meterla.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Javier Rodríguez. Los test a la plantilla del Atlético dan negativo antes del encuentro más importante de la temporada.
Por lo que todos los futbolistas desplazados a Portugal están en condiciones de disputar el duelo. Esta noche se enfrenta al Leipzig alemán con pocas dudas en el 11 de Simeone. Jan Oblak sabe que la clave será la personalidad.
Y que en cada partido, da igual contra quién juegas, hay que demostrar eso. Y que las cosas luego, si demuestras personalidad y demuestras ganas de ganar, tiene siempre muchas más posibilidades de ganar el partido.
Andriy Lunin está preparado para cargar con el peso de la portería del Real Madrid.
El guardameta ucraniano regresa al Real Madrid como relevo de Courtois. Sus grandes actuaciones en los últimos meses con la camiseta del Oviedo le han colocado en esta situación. En este partido de la una hablaremos con uno de los hombres que mejor le conocen, el entrenador del porteros del club ovetense, Sergio Segura.
El Getafe paga 9 millones de euros por el turco Unal.
6 goles en 35 partidos avalan al delantero turco que procede del Villarreal tras haber estado cedido en el Real Valladolid.
Hola, yo soy Enes Unal. Estoy muy contento para estar aquí. Tengo muchas ganas de empezar.
El Leganés presenta a Sergio González el mismo día en el que muestra cómo será su primera equipación.
Mayor presencia del blanco y motivos dorados en la camiseta principal con la que buscarán el ascenso a primera división. Ya se la han fundado el último refuerzo pepinero, Sergio González, que en estos momentos está siendo presentado. El central procedente del Mirandés sabe cuál es el objetivo del club.
El ascenso en el resto del mercado. El Villarreal asalta la banca en Valencia.
El submarino amarillo ficha a Coquelin y a Parejo tras desembolsar 6,5 millones de euros más 2 en variables y el centrocampista madrileño cierra una etapa de 9 años en el Valencia en el que ha ganado una Copa del Rey.
Me pregunta, claro, no entiende que cómo me ha cambiado de equipo. Si él siempre ha sido del Valencia, que por qué ahora me voy a otro equipo. Y bueno, pues le he dicho que el fútbol es así, es triste, pero bueno, al final los niños son niños y la acabarán entendiendo. Ojalá hubiese podido retirarme en el Valencia.
Salisu, que sonó para el Real Madrid y Atlético de Madrid, se marcha al Southampton por 14 millones de euros desde el Real Valladolid. Y en segunda división, el Alcorcón se hace con los servicios del central tolosarra Ander Gorostidi para las 3 próximas temporadas y el Fuenlabrada renueva a Cristóbal Márquez una temporada más.
22 días después se disputan las eliminatorias de ascenso a primera división.
Este jueves a las 7:30, Girona-Almería. Los andaluces han dado negativo en el último test, pero el jugador que dio un resultado inconcluyente no ha viajado, y a las 10 de la noche en el Martínez Valero, Elche-Zaragoza.
Campacho acapara todas las miradas en el regreso del Real Madrid de baloncesto a los entrenamientos.
El base argentino está decidido a dar esta temporada el salto a la NBA, pero amplió el verano pasado su compromiso con el club blanco hasta 2024, con una cláusula que es de 6 millones de euros. En el grupo que inició la pretemporada estuvieron los nuevos refuerzos Alberto Abalde y Carlos Alocen.
Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario, una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y diez minutos, estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Onda Madrid todos los días, de lunes a viernes, entre una y tres y dos de la tarde, casi 60 minutos de información deportiva relativa a los equipos de nuestra comunidad. Hoy, obviamente, el asunto de apertura es el Atlético de Madrid, que en apenas 8 horas, a las 9 en punto de la noche, se enfrenta al Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones en Lisboa. El partido lo podéis seguir aquí, en Onda Madrid, a partir de las 8:30. De la tarde. Primera noticia, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
Menos mal, negativos todos los test PCR a que se sometieron ayer a mediodía los jugadores del Atlético.
Sí, así es. Esos resultados de PCR que realizó la UEFA a la expedición colchonera han dado negativo, así que por esa parte, total tranquilidad. Y es cierto que no lo han pasado bien los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid desde el pasado domingo, en el que se supo que había dos integrantes de la plantilla que eran positivos por coronavirus. Y bueno, esa intranquilidad que mantenía en Lisboa la expedición rojiblanca, pues se ha ido al traste esta mañana. Pues con absoluta normalidad va a afrontar el choque el Atlético de Madrid.
Afortunadamente, era muy gráfico Jan Oblak cuando le preguntaban cómo lo habían pasado los últimos días.
Pero seguro que el domingo hemos estado un poquito estresados, esperando el resultado, nerviosos para saber cómo está todo, porque en estos casos muchas veces muchas personas están asintomáticas y ni lo sabes que tienes el virus. Así que de momento estamos bien, estoy seguro que estamos bien y que mañana por la mañana no va a haber sustos.
Y estuvo muy sentido el Cholo Simeone cuando recordó a Bersálico y a Correa, que son los dos que se han quedado en Madrid. En el caso de Correa todavía tiene esperanzas incluso de dar negativo y si el Atlético pasa a semifinales poder participar en esta Liga de Campeones.
Sí, porque recordemos que el futbolista croata Sime Bersálico está recuperándose de la última operación que se realizó pues hace apenas un mes y medio. Así que evidentemente con Sime Bersálico no se iba a contar para nada, pero ayer Diego Pablo Simeone estuvo muy bondadoso, con muy buenas palabras dirigidas tanto al futbolista croata como para Ángel Correa.
En este momento no tener con nosotros a Sime, un chico que ha hecho muchísimo esfuerzo para volver a jugar por su lesión, por su tiempo que ha tardado en recuperarse, cuando jugó y todavía no estaba en condiciones de jugar, pero dejó el corazón por el equipo, duele. Y obviamente el Angelito es todo corazón. Jugador importantísimo para nosotros, los números hablan por sí solos, o sea que se nos quedaron dos hombres importantísimos desde el corazón. Obviamente esperemos que los podamos tener en el andar, si es que nos toca avanzar en la competición.
Bonito mensaje el de Simeone para los dos futbolistas que se pierden el encuentro. Ayer, entrenamiento en el José Albalade, el estadio del Sporting de Portugal, donde hoy se disputa el partido. Trippier finalmente se perfila como titular.
Sí, en los dos últimos entrenamientos, esa plaza de lateral derecho que se jugaban el colombiano Arias y el inglés Trippier, parece que este último le ha ganado la partida y hoy será titular en el José Albalade. Oblak va a estar en portería, la defensa con Trippier, Savic, Jiménez y Lodi, pues prácticamente era lo que estaba probando durante ya casi 10 días Diego Pablo Simeone. En el centro del campo, a pesar de que Thomas volvió a entrenar en el día de ayer con el resto de compañeros, el futbolista ganés no está ni mucho menos para iniciar el choque. Puede tener alguna oportunidad durante el segundo tiempo para darle minutos a Thomas Partey, pero de inicio evidentemente va a entrar en su lugar Herrera, que va a jugar en ese medio del campo junto a Coque, Saúl y Yannick Carrasco, en punta de ataque Diego Costa y Llorente. Da la sensación que lo que quiere sobre todo el técnico rojiblanco en los primeros minutos, imagino, es presionar la salida de balón del conjunto alemán con la potencia tanto de Llorente como de Diego Costa.
Sabemos que ha sido muy importante en el Atlético de Madrid tras el confinamiento, aprovechando los 5 cambios, esa unidad B que le ha aportado mucha energía y resolución ante la portería contraria al equipo rojiblanco. Joao Félix en principio parte en el banquillo, pero según vaya el partido puede ser importante, claro.
Sí, yo creo que puede ser importante. Evidentemente el futbolista portugués del Atlético de Madrid además va a estar en su ciudad, un campo que conoce, no es el suyo evidentemente porque él era de Benfica, pero sí conoce el José Albalade, sí conoce Lisboa y da la sensación que va a tener un gran protagonismo durante la segunda mitad Joao Félix.
Dijo hace poco Nagelsmann, el técnico del Leipzig en The Athletic, una publicación textualmente: a los jugadores del Atlético les gusta dejarte un regalo cuando la pelota ya no está en juego, siempre rozan la provocación, lo hacen conscientemente, son los mejores en eso, no podemos caer en su juego. Le trasladaron esa frase al Cholo Simeone ayer, que no quiso entrar en polémicas.
Nada que comentar, un entrenador joven que se está haciendo un trabajo fantástico y bueno, que está llevando un grupo de jugadores jóvenes también a responder de la mejor manera con todos esos cambios de posiciones y toda esa búsqueda de atacar y de generar vértigo en su posicionamiento. Es un gran equipo, mañana a intentar entender que no es importante ganar, sino es lo único que hay.
Esa frase la repitió hasta 2 o 3 veces en rueda de prensa. Es el titular, seguro que se lo ha inoculado a fuego en el cerebro a los jugadores. Entender que no es importante ganar, sino que es lo único que hay.
Claro, porque si no luego te quedas fuera.
Estás en la calle, indudablemente. Y para eso necesitamos la mejor versión del Atlético. Y visto los últimos partidos que hemos visto, Bonilla, en Liga Europa, en Champions, no cometer errores. Los errores te cuestan partidos porque no hay capacidad de solventarlos después,
¿eh? Sí, claro, con 90 minutos, 120 en su caso, si tienes el más mínimo error, te puede costar evidentemente la eliminatoria y la clasificación para las semifinales de Liga de Campeones. Así que el que cometa menos errores en el día de hoy, pues va a tener mucho ganado de cara a poder clasificarse para las semifinales.
Tú has visto todos los partidos del Atlético de Madrid esta temporada 1-1, en Liga, en Copa, en Liga de Campeones. Tras verlos todos, tras escuchar a Simeone, ¿qué Atlético esperas hoy?
Uf, yo creo que va a ser un Atlético comprometido, creo que va a ser un Atlético centrado, creo que va a ser un Atlético que va a presionar arriba, que va a intentar ganar balones en zona de influencia y en zona de peligro para intentar llegar lo antes posible al marco de Leipzig e intentar evidentemente minimizar al conjunto alemán, y de eso sabe mucho el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Yo creo que va a ser así, lo va a tomar como una final, porque es una auténtica final evidentemente el partido ante el Leipzig, y yo creo que Diego Pablo Simeone en su cabeza tiene pensado esas cosas.
¿Tiene más pedigrí el Atlético de Madrid que el Leipzig? Claro que sí, esta es la tercera participación del conjunto germano en la máxima competición continental. De hecho, es un club que se fundó en 2009, tiene 11 años de vida, pero la inyección de dinero de la firma energética le permite codearse con los grandes del continente. A Oblak le preguntaron ayer si el Atlético era favorito o si la experiencia se podía imponer en este tipo de circunstancias. Pero claro, estamos ante una circunstancia inédita, partido único.
Es un día, a lo mejor uno tiene un día bueno, otro un día malo, así que yo creo que la experiencia en este momento da igual, que los dos equipos tenemos las mismas oportunidades para ganar y así vamos a entrar al partido. A todos nos ha extrañado desde el inicio que todos nos ven como favoritos. Igual, yo creo que es igual a quien lo ven como favoritos nosotros. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, que atacan muy bien, igual defienden muy bien. Sabemos que nos espera un partido difícil, así que yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito.
El Benfica pasó en su grupo con Benfica, Olympique de Lyon, he dicho Benfica. El Leipzig pasó en su grupo junto a Benfica, Olympique de Lyon y Zenit de San Petersburgo. Pasó primero con 11 puntos. Y luego en octavos, fíjate qué curioso, Bonilla, los dos que se enfrentan hoy eliminaron a los dos finalistas del año pasado. Uh-huh. Porque el Atlético eliminó al Liverpool y el Leipzig eliminó al Tottenham. Es verdad que el Tottenham ha tenido una temporada más bien mediocre y el Liverpool ha ganado la Liga con un gran campeonato. 0-1 le ganó en Londres con gol de Werner de penalti, que hoy no estará. Y 3-0 en Alemania con dos goles del austriaco Sabitzer y uno del sueco Forsberg. Nos vamos a marchar a Lisboa. Allí está un compañero, un periodista, Javier Cáceres, compañero del Süddeutsche Zeitung, un alemán, que conoce muy bien al Leipzig y nos puede hacer una radiografía de lo que le espera hoy al Atlético de Madrid. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Lo primero, ¿Lisboa está con algún ambiente o está prácticamente ajena a esta Liga de Campeones? Lo primero.
La verdad, las cosas que no se respira ambiente futbolístico para nada. O sea, no hay nada que te haga pensar que aquí se va o se está celebrando desde ayer el torneo más importante de clubes, ¿no? Yo diría casi de la historia del fútbol mundial, ¿no? Porque esto es un formato realmente inédito y muy muy interesante a mi modo de ver. Pero aquí no hay aficiones, no hay apenas afiches de la Champions. Hay algún cartel del Leipzig precisamente, que ha alquilado 1.400 puestos para exhibir sus colores y tratar de conseguir el apoyo virtual, en este caso de los aficionados del Benfica, que también son rojos y blancos. Uh-huh. Así que a eso se resume más o menos lo que ocurre aquí en Lisboa, ¿no?
Tú que los conoces bien, ¿qué tipo de fútbol juega el Leipzig? ¿En qué es peligroso, Javier?
Mira, es un equipo muy joven, con un entrenador muy joven, y que prácticamente no es inédito en las eliminatorias europeas, con lo cual es difícil de calibrar el peligro real que puede suponer este equipo para un conjunto tan experimentado como el que dirige el Cholo Simeone, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, tiene o reúne mucho talento, es un club en el fondo un poco de formación, que tiene algunos jugadores muy interesantes que van a tener su recorrido en el fútbol europeo sin duda alguna. Pienso, por ejemplo, en Upamecano, que es el central francés. Uh-huh. Pienso en Dani Olmo, al que ustedes conocen muy bien, mejor sí. que yo. El último ejemplo, digamos, el prototipo de lo que pretende el Leipzig, que es Timo Werner, que se fue ahora en este verano al Chelsea, y que sin duda alguna es la baja más significativa, porque al final es el que marcó la mitad de los goles del Leipzig en esta Champions, ¿no? 7 de 14.
Esa es una pregunta interesante. 7 de 14 en la Champions, 32 goles en toda la temporada. Puede notar muchísimo hoy la falta de Werner, pero claro, en realidad es un lugar inédito porque no ha jugado ningún partido sin Werner. Es la primera vez que lo vamos a ver, ¿no?
Sí, pero ayer el Leipzig está tratando de llevar esto con cierta tranquilidad. O sea, por un lado, está claro que ellos echan de menos a Werner, fue su jugador estrella, su jugador uh-huh. bandera, pero por el otro lado, por las características del jugador, la verdad, las cosas que Nagelsmann ayer lo dijo en la rueda de prensa, por las características del jugador, no es precisamente el más indicado para enfrentarse a un equipo como el Atleti, que se sabe cerrar muy bien atrás, y Werner es un jugador que necesita mucho recorrido, ¿no? Es un hombre muy veloz y necesita los espacios que un equipo como el Atleti no le da a sus rivales. En ese sentido, la baja de Werner sí, duele en lo anímico, fue un hombre muy importante en el vestuario, es un hombre que por su experiencia internacional, también con la selección alemana, infunde respeto, pero ya te digo, o sea, ellos tienen ahí opciones para suplir la baja. Ahora bien, como te decía, son jugadores muy jóvenes, con poca experiencia en esta competición. Ahí estará por ver cómo afrontan el partido, también en lo anímico, ¿no?
Oye, háblanos un poco de Nagelsmann, ya de por sí, que un tipo que acaba de cumplir 33 años, que podría estar jugando al fútbol, sea el entrenador, tercera temporada en el Leipzig, tiene mucho de llamativo. Entrenador muy seguido por grandes clubes europeos. Él llegó a reconocer que tuvo una oferta del Madrid en el año 2018, que llegó a hablar con José Ángel Sánchez. ¿Cómo es este Nagelsmann?
Mira, es un entrenador realmente muy, muy interesante. Sabe mucho de fútbol. O sea, eso está fuera de cualquier duda. Es un estudioso, Ahora, para él vale lo mismo lo que te explicaba del equipo, ¿no? Es un entrenador que en realidad a estas alturas de campeonato no ha tenido muchas experiencias. Este es su primer año, no su tercero con el Leipzig. Mm. Antes estuvo en el Hoffenheim y ahí sí jugó alguna eliminatoria de Champions. Su discurso en algunos momentos puede parecer un poco ingenuo, por ejemplo, cuando ahora resaltó la agresividad del Atlético, que puede sonar a provocaciones. Lo decía en el fondo con un tono de admiración, ¿eh? No fue un tono peyorativo, o así lo quiero pensar yo, porque además también él ayer en la rueda de prensa resaltaba a Simeone el trabajo que estaba haciendo en estos años. O sea, él dice las cosas, llama las cosas por su nombre, y eso puede ser una ingenuidad, ¿no? Porque al fin y al cabo le facilita el trabajo a Simeone, pero ojo con Nagelsmann, porque sabe plantear muy bien los partidos, sabe corregir muy bien, los lee bastante bien, digamos, uno de los indicios de eso es que el Leipzig en las segundas partes de los partidos suele mejorar, ¿no? Él puede equivocarse en los planteamientos de inicio, pero es capaz y tiene las agallas de mandar todo al traste en el descanso, por ejemplo, y eso es una virtud, ¿no? En un entrenador como cualquier entrenador, diría yo,
equipo,
a cualquier nivel.
Equipo versátil, camaleónico, dicen los que le conocen, capaz de cambiar de táctica durante el partido, de mover posiciones de futbolistas. Sí. Será interesante verlo esta noche. Sí, eso. Sí.
En eso se parece mucho, por ejemplo, a Guardiola, al que admira mucho. Uh-huh. También puede pecar de lo mismo que Guardiola, ¿no? De pensar demasiado los partidos, las alternativas. Pero bueno, veremos. Esta tarde, una tarde que va a ser espectacular, porque las temperaturas aquí en Lisboa están siendo fantásticas para la práctica del fútbol. Yo creo que va a ser algo realmente interesante desde todos los puntos de vista.
Javier Cáceres, compañero del Süddeutsche Zeitung alemán, habitualmente sigue el Leipzig y está en Lisboa allí para seguir en directo el partido. Javier, muchísimas gracias, un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Este es Nagelsmann, precisamente, el entrenador del Leipzig, hablando del Atlético de Madrid y de la eliminatoria.
El Atlético tampoco tiene experiencia en este nuevo sistema de competición. A todos nos han lanzado a la piscina. Obviamente sus jugadores y entrenador tienen más experiencia que los míos o que yo. Pero no creo que eso juegue un papel tan importante como en condiciones normales jugaría. Tenemos una idea de cómo jugará el Atlético. Espero a un equipo que no se limite a defender como todos piensan. Tienen las condiciones para jugar bien al fútbol. Cuentan con jugadores buenos y talentosos, ofensivos, dinámicos y rápidos.
El partido lo contamos esta tarde aquí a las 8:30 en Onda Madrid, en el partido de la Onda, con los comentarios de nuestro entrenador de cabecera, Fran Garrido. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué Atlético esperas esta tarde frente al Leipzig?
Bueno, es difícil sobre todo porque, como vimos otro día con el Madrid, el parón a los equipos españoles, pues en teoría pues no te viene bien porque dejas de competir y al final pasas de una activación muy grande de liga pues a solamente entrenar, ¿no? A partir de ahí, pues espero un Atleti que tome las riendas del partido, porque esto no es ida y vuelta. Sabemos que ahí el Cholo es un especialista en esas eliminatorias, pero esta es a partido único y las finales al Atleti pues tampoco se la han dado normalmente bien, y por eso espero un Atleti agresivo que intente llevar el control del partido. Veremos a ver si con mucho o con poco balón, pero el control del partido con esa seriedad que le caracteriza cuando llegan estos partidos tan importantes.
¿Has visto jugar algunos partidos al Leipzig este año en la Bundesliga? ¿Qué es lo que te parece más preocupante del equipo alemán? ¿Tal vez la verticalidad, la velocidad?
Eso es, sobre todo la alegría que demuestran jugar, un poco también esa versatilidad que tiene a la hora de cambiar momentos del partido, si les hace falta ir arriba a presionar, si se tienen que meter más atrás, si tienen que llevar el control del juego con balón o contraatacar, pues intentan hacerlo, o sea, no van a tener ningún problema en cambiar modelos de juego durante el partido. Y luego la alegría y la juventud que tiene un equipo pues con una media edad pues de 23 o de 24 años, y la oportunidad, lógicamente, de sus carreras hasta ahora, porque sería un acceso a una semifinal para un equipo como el Leipzig, pues sería algo histórico.
Y una última, Fran, la experiencia hoy es realmente importante, porque el Leipzig es mucho más joven que el Atlético de Madrid edad media, pero claro, esta es una circunstancia inédita, es un partido único, nunca hemos visto, esto es casi una final, ¿no? No es un cuarto de final al uso.
Claro, claro, es una final. Al final la experiencia te vale para momentos determinados, pues oye, se pone el Atlético de Madrid por delante, saber manejar mejor esa situación, o se pone por detrás y no perder tanto los nervios. Pero en el tú a tú de 90 minutos, si te sale un buen partido y tienes menos experiencia, lo puedes ganar exactamente igual. Entonces no tienes esa cabeza pensando en que hay otro partido y tienes que jugar con ese hándicap, sino que al final aquí es un poco el acierto, el estado de forma en el que lleguen los dos, y luego la festividad y, por supuesto, pues siempre esa pizca de suerte que hace falta para meterte ya en las grandes citas como es pasar a una semifinal de Champions.
Pues te escuchamos esta tarde desde las 8:30 en la transmisión del encuentro. Siempre atinados, interesantes los comentarios de Fran Garrido. Os incito a que lo escuchéis esta misma tarde, que lo comprobéis de primera mano. Gracias, Fran. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
El árbitro es talismán, eso sí, para el día de hoy, por lo menos en partidos anteriores. Bonilla.
Sí, Simon Marciniak, un colegiado polaco que ha dirigido al Atlético de Madrid 5 encuentros europeos. Ha ganado los 5 y entre ellos... Pues no es baladí ganar la Supercopa de Europa al Real Madrid en Tallin, y tampoco es baladí lo que hizo el Atlético de Madrid en el Metropolitano hace pocos meses, ganando al Liverpool por 1-0. Pues bien, en todos ellos estaba el colegiado polaco, que evidentemente esperemos que sean 6 de 6 a partir de esta noche.
Y un último detalle, ¿qué dicen del Atlético de Madrid en Croacia?
Pues según la prensa croata, el Atlético de Madrid tiene prácticamente cerrado el fichaje del cancerbero Ivo Grivic. Dan por hecha esa incorporación. Dicen que el Atlético de Madrid abonaría entre 4,5 millones y 6 millones de euros, dependiendo de las bonificaciones. Es un cancerbero balcánico croata de 24 años y 1,96 metros de altura, que vendrá a sustituir a Antonio Adán, que, como dijimos, va a abandonar la disciplina rojiblanca.
Grivic, 24 años, 1,96, ¿has dicho?
Sí, 1,96.
Buen tallo. Este sería el posible sustituto de Adán, que se marcha efectivamente a la Liga Portuguesa, porque aquí ha jugado francamente poco. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con más Copa de Europa. El rival del Atlético de Madrid en las semifinales, ojalá que el Atlético esté en semifinales, sería el Paris Saint-Germain, que ayer, anoche, le ganó por 2-1 al Atalanta de Bérgamo, y lo que sufrió el Paris Saint-Germain, gol inicial de Pasalic, luego 2 goles muy postreros del equipo parisino. Así estaba el vestuario del París al acabar el encuentro. Bernat, Sarabia, Herrera, hay varios españoles ahí en el vestuario del Paris Saint-Germain, que ya están semifinales. Hacía 15, 16 años que no alcanzaba esa ronda, y lo que sufrió, porque Pasalic marcó en la primera parte y el Paris Saint-Germain no atinaba con la portería.
Y pudo ser peor. ¿Qué tal, José María del Toro? Porque además el Atalanta tuvo oportunidad para incluso poder meter más tierra de por medio en ese partido frente al Paris Saint-Germain, pero lo bonito de este formato, sin duda alguna, es esa tensión, que en el minuto 90 estás eliminado, pero en el 93 le has dado la vuelta al partido y estás clasificado para la siguiente ronda, ¿eh?
En el 89 marcó Marquinhos, en el 92 marcó Choupo-Moting, que había entrado en la recta final del partido sustituyendo a Icardi, que no había dado una durante el partido, las cosas como son. Neymar jugó un buen encuentro, fue elegido mejor jugador del partido, pero estuvo horrible con el estoque, ¿eh?
Sí, es verdad que tuvo 2 oportunidades clarísimas, pero parecía que se había cambiado las botas de pie antes de salir del vestuario el astro brasileño, que evidentemente sí cuajó un gran partido a nivel individual, con lo que normalmente sabe hacer bien, pero donde no suele fallar, que es de cara a gol. Ayer no tuvo su día, pero eso sí, yo me quedo con ese recital de Neymar, que quizás mostró una de sus mejores versiones, sin duda más determinantes desde que ha desembarcado en Europa.
Lejos de la portería, eso sí.
Eso sí.
Y Mbappé jugó la última franja del partido y la verdad, se le vio recuperado y se le vio muy rápido, creó problemas, ¿eh?
Aprovechó sobre todo el cansancio, sí, ¿no? El esfuerzo físico que había hecho el Atalanta, el conjunto de Gasperini en esos minutos, y evidentemente la entrada de Mbappé rompió la defensa italiana e hizo muchísimo daño. Yo creo que los dos goles son casi calcados, es verdad que uno va por arriba, el segundo pase de Neymar es espectacular para el gol de Choupo-Moting, pero evidentemente yo creo que el Atalanta acusó muchísimo el esfuerzo defensivo y el esfuerzo que hizo durante todo el partido.
¿Qué dicen en el vestuario del Paris Saint-Germain?
Bueno, pues hemos escuchado en el inicio de este programa a Ander Herrera con qué le faltaba al Paris Saint-Germain para ganar ese partido, y evidentemente a Ander Herrera, que tiene, por cierto, yo creo que ese toque de entrenador, habla como un entrenador, habla con mucho poso, habló sobre lo que es Neymar y la figura de los jugadores determinantes en un equipo como el Paris Saint-Germain.
Claro, claro, al final los jugadores definitivos, como la propia palabra indica, definen partidos, y hoy ha sido así. Ney no ha podido hacer los goles que ha tenido, que se los ha creado en parte también él, Las cosas se consiguen de esta forma. No es, es imposible conseguir las cosas con 11, 12 jugadores. Y yo creo que hoy lo hemos demostrado.
Y por cierto, un Neymar que ha reconocido que siempre es especial jugar partidos como el de anoche. Eso sí, dijo que es uno de los partidos, una de las remontadas más especiales de su carrera. Yo creo que la primera fue aquel 7-2 del Barça al Paris Saint-Germain.
Gracias a Dios que vemos.
En los tres minutos finales, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de meter dos goles y pasar de ronda. Este partido es una de las tres grandes remontadas de mi carrera. Estoy muy feliz, me siento predestinado para estos momentos. Me encanta jugar partidos así de decisivos.
Y te cuento una cosa más de ese partido. Se lesionó Keylor Navas, que sí. Sigue sin perder una
eliminatoria. Y Thiago Silva, ¿eh?
Eso es. Veremos a ver, sobre todo, cómo puede ocupar esas bajas el Paris Saint-Germain. Pero como te decía, Keylor Navas, que sigue teniendo ese idilio con la Champions. 14 fases sin caer en el torneo de clubes más importante del mundo.
Keylor Navas, que va a tener difícil estar en las semifinales de la competición. También Berratti, que estaba en la grada. Veremos a ver si llega a ese partido o no llega. Por cierto, hoy se mueve el rumor por Europa, lo digo porque lo vais a leer seguro, o lo vais a escuchar, de que Cristiano se quiere marchar de la Juventus. Y se habla de que se lo han ofrecido al Barça y al Paris Saint-Germain, entre otras cosas. Paris Saint-Germain clasificado. Y mañana, turno del Barcelona, que juega nada menos que frente al Bayern, que ahora mismo, la verdad, objetivamente parece el favorito para ganar. Ha llegado como un tiro a esta competición. Griezmann, que podría ser suplente, porque Setién dicen que piensa en el 4-4-2 y jugar solo con Messi y Suárez arriba, da las claves del partido.
Sí, bueno, yo creo que ahí va a estar, ¿no? El que trabaja bien juntos, ordenados nosotros, lo de ellos no, la verdad que no lo miro mucho, pero más nosotros, ¿no? Estar bien preparado, trabajar juntos, estar juntos, que sea abajo o arriba, y luego pues intentar tener el balón las más veces posible.
1:35, partido de la una, sintonía de Onda Madrid. Dejamos la Liga de Campeones, ya eliminado el equipo blanco frente al Manchester City. Odegaard vuelve al equipo blanco. Ayer se despidió definitivamente de la afición donostiarra. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes. 36 partidos, 7 goles, 4 en Liga y 3 en Copa, 9 asistencias. Ha sido el bagaje de uno de los grandes jugadores de esta Liga, un jugador revelación en esta temporada para la Real Sociedad, que vuelve al Real Madrid. Debutó en competición oficial con el Real Madrid el 23 de mayo del 2015 contra el Getafe en la jornada 38 y disputó 32 minutos. Al año siguiente, en el 2016, juega 90 minutos en la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa y no se vuelve a vestir de blanco para jugar con el primer equipo. A partir de ahí, Castilla, Heerenveen y Vitesse, y esta última temporada en la Real Sociedad. Ayer se despedía el futbolista noruego.
Quiero mandaros este mensaje de despedida, pero sobre todo de agradecimiento por lo que ha sido un año inolvidable para mí. He vivido grandes momentos con esta camiseta, desde la presentación, mi primer gol en el Realé, la clasificación a la final y la Europa League y mucho más. Me habéis hecho sentir un canterano más. Ha llegado el momento de despedirnos, pero aquí tenéis un churudín para siempre. Agureta au pareala.
Hasta con un poquito de vasco. Se despidió de la afición donostiarra Odegaard, al que allí llaman Martincho, por cierto, en Donosti, en San Sebastián. Odegaard cumple 22 años en diciembre. Otro joven, Reguilón, que está en las semifinales de la Liga Europa con el Sevilla, puede marcharse a Inglaterra. Tiene cartel en el mercado británico, el jugador del Real Madrid.
Sí, tiene buen cartel. Es una de las posibles salidas del Real Madrid. El Madrid quiere hacer caja este verano. Necesita vender jugadores. Además de los Bale, James y jugadores como Reguilón, en este caso, pueden hacer caja para el Real Madrid, al que no le faltan novias, ni en Inglaterra ni en España, ¿eh? Puede salir y su precio ronda los 20 millones de euros. Además de Reguilón, otros jugadores como Vallejo, Óscar Mariano o Borja Mayoral están en la rampa de salida del Real Madrid.
Y en la portería, ya lo sabéis, Areola se marcha después de la cesión desde el Paris Saint-Germain y viene Lunin, 21 añitos, Diego.
Sí, tras la salida de Areola, se convierte en el segundo portero para Zidane. Va a competir con Courtois por hacerse un hueco en el 11. Recordar que el meta ucraniano firmó en 2018 por el Real Madrid y esta va a ser su primera temporada en el equipo blanco después de haber estado en el Leganés, en el Valladolid, y esta última temporada en el Real Oviedo.
Costó 8,5 millones, vino desde el Zorya de Ucrania, tenía 19 años entonces. Le presentaron el 23 de julio de 2018. Esto decían entonces Florentino y el propio Lunin.
Querido Andri, gracias por haber elegido al Real Madrid cuando tenías otras opciones importantes. Has decidido unirte a este gran club repleto de exigencia, lo que demuestra claramente tu ambición y tus deseos de triunfo.
Me comprometo a hacer, dar mi máximo desde la humildad y el respeto al mismo tiempo, desde la ambición de crecer y poner mi granito de arena para que este siga siendo el mejor club del mundo. Gracias y ¡hala Madrid!
Se atrevió incluso con el castellano y acababa de llegar. Los últimos meses Lunin los ha pasado en Oviedo, donde ha ofrecido un gran rendimiento. Su entrenador allí, el preparador de porteros del equipo betense, Sergio Segura, que ya nos escucha. Oviedo, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Poca gente habrá pasado más horas con Lunin que tú estos últimos meses. ¿Cómo es Lunin de cerca? Cuéntanos.
Bueno, pues es un chico muy normal, el que le encanta lo que hace y que tiene un sueño y que va a hacer todo lo que esté en su mano por conseguirlo. Es un chaval súper trabajador que, lo que te decía, tiene un sueño, ha debido de ver de cerca como los esfuerzos que tienen que hacer para poder llegar a ese nivel y pone todo lo que tiene en su mano para poder llegar.
¿Cuál es el sueño de Lunin, Sergio?
Bueno, pues te voy a contar, jugar en el Madrid, porque bueno, pues oye, sería estar entre los top de la portería del mundo entero.
Fíjate que él llega allí a Oviedo, primero una temporada en el Leganés, en el que juega poco, a la sombra de Cuellar, después se va al Valladolid y juega muy poquito, a la sombra de Masip, pero con vosotros, con Ziganda, contigo, es titular indiscutible durante los meses que está allí, desde el mes de enero.
Sí. Cuando llegó, bueno, ya nos demostró que tenía una valía increíble y bueno, el míster primero Javi Rozada y luego el Cuco Ziganda pues se decidió que tenía que jugar y bueno, pues nos ha dado un rendimiento fantástico y nos ha ayudado muchísimo para poder conseguir el objetivo que en enero estaba complicado.
¿Qué tipo de portero es Lunin, si tuvieras que definirlo, Sergio?
Pues es un portero muy completo, ¿sabes? Tiene todo lo que tiene un joven, que tiene una potencia de piernas exagerada, tiene una envergadura muy grande y luego aparte también le gusta evitar, es decir, lo tiene todo. Ahora lo que tiene es también una juventud y que quizá le pueda pasar alguna mala pasada, pero todo lo demás lo tiene para poder triunfar, y él lo quiere, y al final yo creo que lo va a conseguir.
Tiene 20 años, pero a pesar de eso, ¿tú le ves con mucha personalidad sobre el campo, con un temperamento?
Sí, no tiene ningún problema. Con 20 años ha jugado un montón de partidos, bueno, ya ves, jugó Europa League, ha jugado mundiales, ha jugado de todo. O sea, es un portero que a pesar de la juventud que tiene una gran experiencia y aparte que se ha codeado ya con ellos allí en las pretemporadas y bueno, ya no le va a ser nuevo.
Si tuvieras que elegir su mejor cualidad, ¿cuál sería?
Hombre, creo que tiene una potencia de piernas envidiable. Un portero con una envergadura de 1,92, o sea, si es... Tiene una potencia que, vamos, llega y le sobran manos.
¿Sobrio, espectacular? ¿Cómo?
Bueno, tiene las dos cosas. No es que sea muy espectacular, pero bueno, al tener la potencia esa que te digo de piernas, hace paradas que recuerdo una en Vallecas que es espectacular. Entonces, bueno, para mí lo tiene todo.
¿En los entrenamientos, currante, trabajador, intenso o menos, cómo es?
Exagerado, o sea, le encanta. Puede estar horas y horas, al final por lo que te decía, que él tiene un sueño y va a hacer todo lo que esté en su mano para poder cumplirlo.
Los penaltis, ha parado 3 de 7, si no tengo mal el dato. ¿Es una cosa que se le da especialmente bien?
Bueno, al final toma unas decisiones y a este año le han venido bien. Es un portero que tiene una gran envergadura y dentro de lo que cabe la portería en un penalti pues intimida. Y luego a partir de ahí tiene muchísima velocidad y le hace que cuando él decide bien tenga muchas opciones de pararlo.
Dentro del grupo, tímido, extrovertido, ¿se maneja bien en castellano ya?
Se maneja perfectamente en el castellano, no es una persona que sea extrovertida, pero bueno, no es introvertido tampoco, una persona normal, que tiene su foco constantemente puesto en mejorar y que puede ayudar muchísimo.
¿Le ves futuro para jugar en un grande como el Madrid? ¿Le ves ya para soportar esa presión?
Sí, lo que te decía, o sea, es un chico que lo tiene todo. Ahora, bueno, pues esperemos, yo espero y deseo que le vayan bien las cosas, porque como le vaya un poquitín bien las cosas, se va a coger a esa carretera y va a estar ahí en el top de los porteros.
¿Le ves para pelearle el puesto a Courtois o es demasiado pronto?
Bueno, peleárselo se lo va a pelear seguro, porque es un chico que compite, es un chico que quiere, es un chico que va a poner todo de su parte y se lo va a poner difícil. Luego ya el entrenador tendrá que decidir qué es lo que quiere. Estamos hablando de que Courtois es top, o sea, ya no es que lo tenga que, ya ha demostrado que es uno de los mejores porteros del mundo. Quitar del puesto a uno de los porteros de los mejores porteros del mundo es difícil, pero él lo va a intentar y se lo va a poner muy difícil y le va a hacer que apriete.
Oye, la decisión es suya, yo te pregunto a ti como profesional, como portero que has sido, ¿le interesa un año en el que juegues poco pero entrenas junto a un gran portero dentro de un gran club, o le interesaría más un equipo más pequeño donde jugar 40 partidos todavía?
Bueno, eso ya son decisiones individuales, pero no creo que sea mala opción estar en el Real Madrid. Entonces, siempre que estés ahí trabajando, estarás viviendo unas sensaciones que solamente unos privilegiados pueden vivir. Entonces, bueno, oye, yo no tengo duda de que el nivel lo tiene y que se ponerse lo difícil se lo pondrá y que tendrá sus momentos y que nunca sabes lo que pasa en el fútbol. Siempre tiene que haber de todo. Entonces, oye, yo lo veo muy bien. Si tiene ahí la opción, pues que luche y que pelee y que intente hacer todo lo posible para quedarse lo primero y luego para poder competir su puesto.
Y la última, Sergio, has compartido horas y horas con él, los entrenamientos de porteros son muy específicos. Él te ha hablado mucho del Real Madrid, del sueño de jugar en el Real Madrid, de que es la ilusión que tiene desde hace mucho tiempo.
Hombre, alguno hemos hablado, pero él lo que se centra es en el día a día. Él no quiere mirar más allá. Él solamente, su objetivo cuando vino aquí era poder jugar muchos partidos, hacerlo bien cada día, cada entrenamiento, para intentar estar lo mejor posible para el domingo. Y así día a día, pues al final ha tenido su fruto y ahora tiene que seguir ese camino intentando hacer lo mejor posible día a día, pues para eso, pues para poder llegar al final a cumplir su sueño.
Pues hablamos con Sergio Segura, que es el preparador de porteros del Oviedo. Mañana empieza, por cierto, la pretemporada del equipo betense y que ha estado los últimos meses, desde enero, con Andri Lunen, el nuevo portero del Real Madrid, el segundo de Courtois. Aunque tú eres madrileño, el acento ya lo has cogido, Sergio.
Son muchos años por aquí y bueno.
Aunque tú jugaste 12 años en el Rayo, ¿no?
Sí, fui canterano del Rayo y luego tuve la suerte de poder jugar en mi equipo y bueno, al que le debo prácticamente toda mi carrera deportiva. Entonces, bueno, luego tuve la suerte de venir por aquí y ahora estoy encantado aquí en el Oviedo.
Sergio Segura, Oviedo, el preparador de porteros del equipo betense, el hombre que mejor conoce a Andri Lunin. Bueno, tal y como has hablado de él, más que el preparador, podría ser el representante también, ¿eh?
No, hombre, la verdad es que lo que te digo es que es un portero que tiene un futuro increíble y creo que está súper preparado para poder hacer todo y optar a todo.
Sergio, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo fuerte.
¿Algo más, Diego?
Bueno, pues lo único, Martín Calderón, del Castilla, que se marcha cedido una temporada al Pazos de Portugal y por lo tanto va a jugar allí en primera división en la Liga Portuguesa después de 2 años en el Castilla.
Y el Getafe, que inicia una remodelación de la plantilla. Ya sabemos que Bordalás se queda, tiene 2 años de contrato. Primer fichaje confirmado, el turco Enes Unal.
Firma por 5 temporadas, 9 millones más 2,5 en variables. Es lo que ingresa al Villarreal, que por ese mismo dinero prácticamente ha firmado a Coquelén, a Parejo y la cesión de Cubo. Esta incorporación podría abrir la puerta a Ángel o incluso la salida de Jorge Molina, pero veremos a ver qué pasa con el mercado del Getafe en el futuro. Un Enes Unal que ha jugado 71 partidos en el Real Valladolid, 14 goles, 5 asistencias y 11 tarjetas amarillas. No es un futbolista muy polémico, no suele ver rojas, una única roja en toda su carrera en 224 partidos. Y hay que decir que ha jugado en todas las categorías internacionales con la selección, con Turquía.
Le conoce muy bien Jesús Domínguez, periodista que trabaja en Valladolid y que ha visto pues todos los partidos seguramente de las 2 últimas temporadas. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Cómo ha estado Unal, sobre todo en esta última temporada, una vez que ya es jugador del Getafe? ¿Cómo le has visto? ¿Qué campaña ha hecho?
Pues para mí quizás haya sido de los mejores jugadores de esta temporada, los jugadores más regulares del Real Madrid. Desde luego me ha parecido el mejor atacante del Real Madrid, a pesar de que es el vigor de la haya superado en números, creo que Unal ha sido quien ha estado con un rendimiento más sostenido. Lo que pasa es que él, como tiene problemas de cara a puerta, en la definición le cuesta un poquito, quizás eso disminuye un poquito su actuación, pero desde luego, como digo, ha sido un jugador que lo ha hecho muy bien y además muy querido gracias a él aquí en Madrid.
A ver si te puedes mover un poquito, cambiar el auricular un poco de posición, porque te escuchamos con alguna dificultad. Él solo ha hecho 7 goles en toda la temporada. ¿Por qué ha hecho...? Claro, estamos hablando del Valladolid. Lógicamente no se crean las mismas oportunidades que en un equipo grande, pero tampoco es una gran cifra. ¿Ha estado desafortunado en ese aspecto o no?
Sí, se puede decir que sí. Le ha costado de cara a puerta, sobre todo, porque en el resto de facetas ha estado muy bien. Es un jugador que se le ve muy bien en los duelos aéreos, es un jugador de bregas, un jugador de calidad también, que es capaz de moverse también entre líneas. El único problema casi también lo ha tenido en esa definición. Yo creo que si mejorase un poco esa parcela, podría ser un jugador perfectamente en la Liga Española de 15 goles, porque aquí en Valladolid podría haberlos metido de no haber sido por ese problema.
Lógicamente viene un equipo de Bordalás, que es un equipo industrial, un equipo en el que se trabaja al mil por mil. En ese aspecto, en el aspecto de trabajo, de correr, de presionar, ¿cómo es un Al?
No va a haber ningún tipo de duda con él. Sí que es cierto que en ataque, como su producción ofensiva, en ocasiones desaparece, pero a nivel de brega y de trabajo, yo creo que en ese caso se lleva muy bien futbolista, porque es una de las cosas que aquí más han gustado de él. Es un jugador que se ha fajado durante todo el momento, a pesar de ser un futbolista cedido, este año quiso volver y quiso quedarse hasta el último día y quiso hacerlo bien. Yo creo que ahí va a encajar. Además, a pesar de que sabemos cómo es ese fútbol de Bordalás, tampoco está exento de calidad. El esquema de Bordalás ni tampoco es nacional, con lo cual yo lo veo perfectamente formando dupla con otro viejo conocido de nuestro como es Jaime Mata. Y creo que puede ser una delantera muy, muy buena.
Delantera de Espucelanos, es verdad, con Jaime Mate y con Enes Unal la próxima temporada. Jesús Domínguez, compañero del diario AS en Valladolid, un abrazo, gracias,
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
Viene Enes Unal, única operación cerrada, pero está habiendo más movimiento, lógicamente, Diego.
Sí, va a haber más movimientos en el Getafe, sobre todo de salida. Ya sabes que Bordalás no cuenta con algunos futbolistas de la plantilla. En principio, bueno, vamos a ver qué pasa con Ángel, pero tiene pinta que está en esa rampa de salida. Tampoco parece que vaya a continuar Chema y Portillo. Veremos a ver qué pasa con esos dos futbolistas también. Y en cuanto al capítulo de fichajes, primero habrá que sacar jugadores de la plantilla para luego ver qué posiciones hay que reforzar.
1:50. Vamos con la segunda división. El Leganés ha presentado esta mañana a su primer fichaje, Sergio González, un central de la cantera del Real Madrid, pero que últimamente estaba en el Mirandés, viene con la carta de libertad y lo ha presentado hace un ratito, Javier.
Sí, 28 años, zaguero madrileño, como dices, que llega a Butarque tras jugar en el Mirandés la pasada campaña en segunda división y habiendo ascendido con el equipo castellano leonés previamente a la categoría de plata del fútbol español. Ha hablado en sala de prensa y lo primero que ha derrochado el central es ilusión.
Pues sí, me hace especial ilusión, no solo por volver a casa, que bueno, esto va en nuestra profesión, estar continuamente viajando, pero jugar en un equipo de mi comunidad es algo muy bonito, me hace muchísima ilusión. Me siento muy identificado con los valores de este club y vengo con muchísima ilusión.
Y es que lleva unas cuantas temporadas sin pisar el fútbol madrileño, desde aquel Real Madrid-Castilla, también Villaviciosa-Odón y el filial del Alcorcón. Un Sergio González que también ha hablado de los objetivos del conjunto pepinero este año en segunda división.
Está claro que tenemos grandísimos jugadores, pero tenemos que ser humildes, saber la dificultad que conlleva esta categoría, que equipos con grandes jugadores han pasado apuros y tenemos que estar preparados para ir día a día, trabajar día a día, no pensar en largo plazo, trabajar en el día a día, en los entrenamientos, en cada partido y si estamos todos en esa dinámica seguro que llegaremos lejos.
Hoy ha realizado su primer entrenamiento la plantilla del Leganés a las órdenes de Martí, sin ningún positivo, por cierto, cosa destacable e interesante, ningún positivo por COVID, así que toda la plantilla disponible. Y el Lega ha presentado su primera equipación.
Sí, ya conocíamos la segunda de la temporada y también la tercera, pero ahora ha presentado esa primera equipación. En esta ocasión el azul estará presente en los hombros, en el lateral y a través de una franja vertical en la parte frontal. Esta aparece dividida por una fina línea en blanco y además el escudo estará bordado en la camiseta pepinera.
Un Leganés que se ha asociado con el Leganés de fútbol sala, por cierto.
Sí, acuerdo vinculante para las dos entidades, que va a llevar el equipo de fútbol sala de segunda división, también va a llevar la camiseta y el escudo del Club Deportivo Leganés. No queda como una sección oficial del club, pero sí queda con ese acuerdo que se irá prorrogando año a año.
También ha empezado a entrenar hoy, por cierto, el Rayo Vallecano, a las órdenes de Antoni Iraola, y hay novedades en las plantillas de Alcorcón y Fuenlabrada.
Sí, empezamos por el Fuenlabrada, porque el centrocampista Cristóbal Márquez seguirá vistiendo la galástica azul del Fuenlabrada la próxima temporada. Ha renovado automáticamente hasta 2021 por la cláusula que unía ambas partes para esta temporada, y por su parte el Alcorcón ha hecho oficial el fichaje de Ander Gorostidi. El Tolosarra es el nuevo jugador del Alcorcón para las próximas tres temporadas, medio centro vasco que procede del filial de la Real Sociedad.
Y al margen de los nuestros, ¿qué es lo más destacado del mercado en las últimas horas?
Bueno, pues lo contábamos en titulares, y es que el Villarreal ha saltado a la banca, y de qué manera, en Valencia. Ha fichado a Coquelin y a Parejo, 6,5 millones ha pagado por el francés, nada por Parejo, eso sí, asume esa ficha alta del jugador madrileño, y como decimos, un Villarreal que incluso podría terminar, si cierra el fichaje o llega a un acuerdo, por Gabriel Paulista. Evidentemente en el Valencia no están del todo contentos, porque además ayer hubo una manifestación, alrededor de 1,000 personas rodearon Mestalla, eso sí, salvaguardando la distancia de seguridad. Por cierto, desde Portugal dicen que Diogo Leite y Tomás Esteve, propiedad del Oporto, podrían llegar al Valencia alrededor de 30 millones de euros. Ambos jugadores son de Jorge Méndez.
Quieren vender a Cilesen y podría llegar Pepe Reina al equipo valencianista. ¿Algo más?
Bueno, pues te contaba que Salisu, que sonó para Real Madrid, Atlético, incluso para el Getafe, se marcha del Valladolid al Southampton por 14 millones de euros, y es uno de los movimientos más importantes del día, incluso con el rumor que habíamos contado antes de Cristiano Ronaldo.
Y Bonilla, por fin llegan las eliminatorias de ascenso a Primera División.
A las 7:30 en Montilivi, Girona-Almería. Los almerienses han estado concentrados en un hotel desde el domingo. Han viajado después de no dar la plantilla positiva, aunque se han dejado aislado a un jugador por un posible positivo por coronavirus. Recordemos que en Liga ganó el Girona 1-0 al conjunto almeriense, con tanto de, como no, de Stuani. A Francisco le preguntaron sobre las declaraciones de Víctor Fernández, en las que decía que este playoff estaba adulterado.
Nosotros nos hemos dedicado, lógicamente, a trabajar, a saber que es una situación, pues una pandemia a nivel general, que está haciendo muchísimo daño en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Bueno, pues el fútbol no deja de ser otro, y también lo está haciendo. Y no era una solución fácil, se ha encontrado. Nosotros, lógicamente, también lo hemos pasado mal, pero hemos mantenido el silencio porque entendíamos que había otra gente que tenía que tomar decisiones, y cuando lo han tomado, bueno, pues lo hemos aceptado, y el resto que haga lo que tenga que hacer. Nosotros no hemos dedicado a preparar muy bien el partido y a estar centrado en lo que tenemos que estar, y bueno, pues otra gente que tiene que tomar estas decisiones han trabajado para tomarlas, ¿no?
A las 10 de la noche en el Martínez Valero, Elche-Real Zaragoza. Los ilicitanos se metieron en el playoff a última hora e intentarán dar la campanada ante el tercer clasificado en fase regular. Los maños tienen las importantes bajas de Luis Suárez y Puado.
Vamos con las últimas noticias del día. El Real Madrid de baloncesto ya ha iniciado la pretemporada.
Sí, los jugadores pasaron los reconocimientos médicos antes del primer entrenamiento. Destaca la presencia de los nuevos fichajes, Alberto Abalde y Carlos Alocen. Además, Boris Tisma inicia los entrenamientos con el primer equipo. También estuvo presente Facundo Campazo, que está a la espera de cerrar su salida a la NBA. Una NBA que ya va cogiendo forma de cara al play-in, y donde solo queda un equipo por clasificarse, y es en la Conferencia Oeste.
Ciclismo: Van Aert gana la primera etapa del Dauphiné Libéré y muestra el poderío de Jumbo.
Sí, el reciente vencedor de la Milán-San Remo se ha vuelto a imponer en la subida de San Cristo en Jerez. El belga ha llegado por delante de Impey, del Michelton Scott, de Bernal y del español Alejandro Valverde.
En atletismo, qué lástima, se cancela el medio maratón de la mujer de Madrid 2020.
Se iba a celebrar el 25 de octubre en la capital, pero se cancelan debido a la emergencia sanitaria del coronavirus y a la incertidumbre sobre si podrá o no realizarse en estas fechas, con todas las medidas de seguridad idóneas para las corredoras. Las siguientes etapas en ciclismo hasta el domingo tendrán montaña y mucho más empinadas, las últimas ya en los Alpes, se me había olvidado decírtelo, respecto al ciclismo.
En fútbol sala, el Movistar Inter trabaja a pesar de la incertidumbre que rodea al fútbol sala.
Sí, a la espera de un calendario al que agarrarse, la mayoría de los equipos han suspendido sus partidos de pretemporada. El equipo madrileño sigue cogiendo ritmo en el Garbajosa. El jugador gallego Pola coge el brazalete de capitán que dejó esta temporada Carlos Ortiz.
Bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Son muchas temporadas aquí y siento el equipo, esta es mi 10ª temporada y al final pues es algo importante, ¿no? Es verdad que tengo un poco más de responsabilidad en ese sentido, ¿no? De intentar ayudar un poquito más a los compañeros, sobre todo a los nuevos, pero al final, bueno, voy a seguir siendo como he sido hasta ahora, porque es lo que me ha llevado hasta aquí.
Y Alonso ha iniciado el asalto a la triple corona de motor con un 5º puesto en el primer entrenamiento de Indianapolis.
Y hasta aquí el partido de la 1. En apenas un par de minutos estáis ya con las noticias, con las las noticias de las dos, con la radio, con Marta Zúñiga, para contaros la última hora de la Comunidad de Madrid, por supuesto, del mundo. No lo olvidéis, esta tarde, 8:30 de la tarde, tenéis una cita importantísima aquí en Onda Madrid. La transmisión del encuentro entre el Atlético y el Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones en el partido de la Onda. El partido de la Una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la Una.
En Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917 05 1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.